scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y la ecología, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús López. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Llegamos al final de la temporada 2014-2015 y parece que no ha pasado tanto tiempo desde el primer programa allá por el 13 de octubre del año pasado de Verde, Ocre, Amarillo. Han sido 25 programas intensos de los que os haré un resumen de sus diferentes bloques y apartados en los que se divide este programa que, como ya sabéis, tiene un marcado interés por los espacios naturales y por diferentes cuestiones medioambientales y ecológicas, tanto a nivel local como a nivel global. Hoy voy a variar un poco el guión de los programas y antes de ese resumen del que os he hablado, comenzaré por un tema por el que tengo una sensibilidad y un cariño especial. Es las montañas, su economía, el desarrollo sostenible que se ve afectado por el cambio climático, tema que ya adelanté con motivo del Día Internacional de las Montañas hace ya algunos programas. Y luego continuaré con unas breves reflexiones sobre la recientemente aprobada Ley de Montes y su repercusión negativa en varias esferas medioambientales. Montañas cubren el 24% de la superficie terrestre del planeta, albergando al 12% de la población humana y proveen del 40%, casi la mitad, de los bienes y servicios globales, incluyendo el agua, la energía hidroeléctrica, la madera, la biodiversidad y minerales, aparte, por supuesto, de la recreación y protección contra diversas amenazas. Pero a pesar de esta ingente contribución, siguen sin recibir apenas atención y contribución por parte de las diversas agendas medioambientales que se gestionan en países y por diferentes organismos. Además, el cambio climático conlleva nuevos retos e incertidumbres porque las economías de montaña son fundamentalmente agrarias y dependen de sectores sensibles al clima, como son la ganadería, la gestión forestal y la agricultura. Cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de los servicios ecosistémicos que prestan las montañas. Pero sus habitantes, que son quienes ayudan a sostener estos servicios, rara vez reciben una compensación adecuada. En los últimos tiempos, fenómenos tales como el crecimiento poblacional y urbanístico, la emigración, la globalización, el desarrollo económico y el cambio climático han planteado nuevos desafíos para las estrategias tradicionales de subsistencia de las poblaciones de montaña y para los mecanismos que se requieren para afrontar estos temas. Poblaciones que antes eran autosuficientes ahora se encuentran en terribles condiciones de pobreza. En muchos países los habitantes de las montañas son económicamente más pobres que los de las tierras bajas o costeras. Es urgente desarrollar mecanismos de adaptación para estas comunidades que les permitan gestionar el cambio y beneficiarse de una manera sostenible de su medio ambiente y de la economía. ¿Y cuáles son las características claves de las economías de montaña? Las regiones montañosas en todo el mundo comparten unas características que son prácticamente comunes, incluyendo terrenos escarpados, marcadas variaciones geográficas y las condiciones de lejanía y difícil acceso. Aunque las economías de montaña varían considerablemente, por lo general permanecen a la zaga del resto del país o región de donde estén ubicados. Las economías rurales en los países en desarrollo son usualmente débiles y las comunidades de montaña tienden a experimentar enormes sufrimientos. El terreno montañoso está asociado a una producción generalmente pequeña y dispersa, con altos costos de transporte, restricciones a las economías de escala, con una infraestructura física y económica deficiente y un escaso desarrollo en los sectores industrial y de servicios. Normalmente prevalecen las actividades del sector primario, donde las comunidades de montaña suministran materias primas y productos de los recursos naturales a las poblaciones de las tierras más bajas o costeras. Muchas poblaciones de montaña en los países en vías de desarrollo dependen para su sustento de la agricultura, de los bosques, de los pastos, de la ganadería y de la recolección de productos forestales no maderables. Sus tierras no son usualmente aptas para la agricultura intensiva. Existen pocos mercados especializados y la agricultura es principalmente de secano, con bajos insumos y de baja intensidad. Por lo general, las zonas montañosas están ubicadas lejos de puertos marítimos y de otros centros de actividad económica, lo cual contribuye aún más a su marginación económica. Aunque estas zonas pueden ser ricas en recursos, la inversión local tiende a ser baja y las actividades en torno a los recursos rara vez garantizan un empleo adecuado o, por lo menos, unas condiciones de vida dignas, a tal punto que las comunidades carecen a menudo de los servicios sociales y económicos básicos. Donde hay industrias establecidas, estas son principalmente extractivas, tales como la minería, la energía hidroeléctrica o la explotación maderera. Los vínculos de producción y las condiciones comerciales entre las tierras altas y las tierras bajas son usualmente desiguales y favorecen a las tierras bajas. Las montañas son cruciales para muchos de los asuntos más apremiantes que afronta hoy la comunidad global, el mundo. Estoy hablando de agua, de energía, de seguridad alimentaria, de adaptación al cambio climático y de protección de la biodiversidad. Las montañas ofrecen diversos hábitats con un abanico de especies raras y endémicas. Son el hogar de personas nativas de distintas culturas y son fuente de recursos culturales, espirituales y de esparcimiento para las poblaciones urbanas. Tienen un enorme impacto en los habitantes del mundo entero y son cruciales para la economía verde y el desarrollo sostenible en el planeta. Mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando en todo el planeta, las economías y comunidades de montaña aún muestran, en general, una baja huella de carbono. Las labores agropecuarias en las montañas operan en gran medida con bajos insumos externos y a menudo por necesidad más que por elección. Los sistemas de producción de las montañas, incluyendo la conservación de suelos, la protección de cuencas y la preservación de variedades autóctonas de semillas, producen externalidades positivas para la comunidad global y pueden ayudar a abordar los impactos del cambio climático. Las regiones de montaña afrontan desafíos específicos, entre los que se cuenta la desigualdad en el intercambio, la pobreza y el cambio climático. Estos retos requieren políticas específicas para las montañas dentro de los planes y programas de desarrollo a nivel nacional, a nivel de cada país. Es preciso estimular la inversión en las regiones de montaña creando un entorno propicio. Esas inversiones generan empleo y liberan el potencial de estas regiones para una economía verde y un desarrollo sostenible en áreas tales como los productos naturales y orgánicos, el agua, la energía hidroeléctrica y el turismo. Es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones de las montañas con el fin de mejorar su acceso a los mercados, robustecer la seguridad de los medios de subsistencia y avanzar en la cooperación transfronteriza. En definitiva, las políticas deben promover una distribución justa de los beneficios provenientes del desarrollo de los recursos de las montañas. Ahora voy a comentaros algo de la ley de montes que en enero de este año 2015 se aprobó a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En unión de la ley de parques nacionales, la ley de montes es una de las que más controversia ha creado y fundamentalmente ha puesto en pie de guerra a un número importantísimo de colectivos que la rechazan completamente. Efectivamente, tanto los agentes forestales, los agentes medioambientales, todas las organizaciones ecologistas, cito algunas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea of Your Life, entre otras, colectivos naturalistas y de montañeros, en fin, están completamente en contra. Del mismo modo que ha ocurrido con la Ley de Parques Nacionales, el articulado de la Ley de Montes desprende muchas inquietudes, desprotege nuestros montes y supone un retroceso para su conservación, entre otras cosas, por varios motivos. De una parte, limita el ámbito de actuación y la autoridad de un colectivo que son los agentes forestales y medioambientales, cuya labor estimo que es esencial para la protección de la biodiversidad y en concreto para prevenir y detectar las agresiones contra el medio ambiente. Y además es que lo venían haciendo bien, con pocos medios, pero lo venían haciendo bien. Elimina la necesidad, esta ley, de contar con planes de gestión en los montes privados y públicos no catalogados, reduciendo de esta manera el control sobre los aprovechamientos forestales en detrimento de la conservación de la biodiversidad. Yo no veo que los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques. Invaden competencias autonómicas porque incorpora regulaciones cinegéticas y supone un grave retroceso en la necesaria planificación forestal. Además, regula la caza en una ley que no le corresponde, atendiendo a los intereses de ciertos sectores cinegéticos. Resulta preocupante esta obcecación con la actividad cinegética, que parece responder a intereses bastante turbios en la gestión de lo público. Esta ley establece una excepción, a mi juicio innecesaria, para permitir la construcción en zonas forestales incendiadas, justificando la existencia de razones de interés general. Esto es todavía menos entendible cuando una de las principales novedades de la Ley de Montes del 2006 fue precisamente el cambio de uso, del uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años, con lo que así se evitaba que se provocaran fuegos con el objetivo de especular con el suelo. La ley establece que las comunidades autónomas, hablo de la nueva ley, las comunidades autónomas podrán acordar cambios de uso forestal en zonas incendiadas si se justifica la existencia de un interés general prevalente y con medidas compensatorias. La pregunta es muy obvia. ¿Quién o quiénes van a decidir el interés general? Esta ley huele fatal. Continuamos, prosigo como despedida con el resumen de los temas que he tratado a lo largo de estos 8 meses de Verde, Ocre, Amarillo. La base, la columna vertebral, han sido los parajes y los espacios naturales de la provincia de Alicante, aunque también he incluido otros 2 de Castellón y Valencia por su interés en medioambiental. Tengo que aclarar que los lugares a los que me he referido han sido parques naturales o parajes naturales municipales, aunque también he hablado de otros que no estaban protegidos por figura legal alguna, pero que desde mi criterio son muy importantes desde un punto de vista ecológico, etnológico o patrimonial. También os he dado información sobre los recorridos y rutas existentes para acceder a ellos y conocerlos mejor. los parajes, un total de 23, que hemos visitado virtualmente a través de las ondas radiofónicas, han sido los siguientes. El Parque Natural de la Fonrolla, una de las zonas naturales que seguramente atesora la mejor muestra del bosque mediterráneo de toda la Comunidad Valenciana. La Rambla Salada de Albatera, que es un paraje que no está protegido oficialmente todavía, pero que tiene una alta importancia geológica y patrimonial. Os he hablado de la dureza y la resistencia de la vegetación en la Sierra de las Águilas y de San Pascual. El Parque Natural de la Sierra de Mariola, que es sin duda uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Alicante, también lo hemos comentado en la radio. Por supuesto, no me he olvidado de los humedales del sureste que forman lo que yo llamo el triángulo mágico, ¿no? Son los parques naturales del Fondo de Elche, las salinas de Santa Pola y las lagunas de La Mata y Torrevieja. También hemos hablado de la siempre interesante Sierra de Crevillente, de la histórica Sierra de Bernia, del impresionante domo fosilizado de la Sierra de Santa Pola, del paisaje protegido de la Sierra del Maismó y de la Sierra del Cid, y su espectacular núcleo forestal. También de los importantes humedales del Clos de Galvany y de las lagunas de Lomonte, del entorno litoral del Parque Natural de la Sierra Hielada y del Peñón de Ifac, parques naturales costeros de un valor incalculable, de la mole prodigiosa del Mongó, de la belleza y de la riqueza medioambiental del Racó de San Buenaventura, que es una bisagra entre los parques naturales de la Fonrolla y de Mariola, de la naturaleza agreste del Puig Campana y del Ponoch, de la arquitectura prodigiosa de la roca de los arcos de Castel de Castells, de la importancia ecológica del paraje de San Pascual Torretes de Ibi y de las particularidades ambientales de la Font del Baladre y del río de Agres. Y nuestros parajes invitados de las otras provincias valencianas, por supuesto, el impresionante Parque Natural de la Sierra de Espadán, en Castellón, con un patrimonio de inigualable valor, y el paraje natural del macizo del Caroch en Valencia y su singular senda de Cabanillas. Creo que ha sido un amplio y representativo recorrido de los espacios del medio natural de la provincia de Alicante, con el añadido excepcional de las zonas de Castellón y Valencia. Dentro de los aspectos medioambientales más locales, os he descrito los espacios naturales de la Comunidad Valenciana y su legislación. No me he olvidado de las amenazas del calentamiento global en el sureste español, de los estudios sobre las mejoras de gestión en los parques naturales y de la utilidad de los montes públicos y su necesaria defensa por parte de todos. También he comentado las figuras de protección que existen en España, la importante cultura del agua del campo de Elche, la interesante experiencia de las cestas de pescado sostenible de Arenys de Mar en Barcelona y la gestión pesquera sostenible de la gamba roja de Palamós en Girona. Asimismo, he destacado la importancia científica y divulgativa de la Estación Biológica de Torretes y la etnografía de la viña y el vino de la mata. Y como no, os he descrito muy a mi pesar la implacable plaga del barrenillo de los pinos, que está acabando con una parte importantísima de nuestro patrimonio forestal. También he charlado sobre el calor del año 2014, que por lo que veo este año va a ser igual o peor, el problema del deshielo acelerado por el calentamiento que afecta a Groenlandia y a una población del Caribe, a los Gunas. También y ha hablado largo y tendido sobre el expolio de las vías pecuarias, auténticos corredores medioambientales llenos de historia y de patrimonio que se encuentran desamparadas, y de las dos últimas leyes que afectan notablemente a la ecología, al medio natural, al patrimonio forestal y a los montes públicos, y que han provocado un amplio rechazo en una gran parte de la sociedad española: la Ley de Montes y la Ley de Parques Naturales. Desde el punto de vista medioambiental más global o genérico, a lo largo de los programas hemos hablado del origen, evolución y característica de los espacios naturales, del calentamiento global, del control del cambio climático, de la gestión forestal sostenible, del coste de la contaminación, de las energías renovables, del CO2 y de la gestión pesquera europea. Y también os he contado el origen y características de diferentes eventos medioambientales mundiales, como el Convenio Europeo del Paisaje, el Día Internacional de las Montañas y el Día Forestal Mundial. Estamos finalizando el programa y quiero recordar a la gente de la radio UMH que hacen posible todo este tinglado y sin los que todo esto hubiera sido imposible de hacer. En primer lugar, Sonia, la responsable de la radio de la Universidad Miguel Hernández, gracias por confiar en mi programa y en sus contenidos, ayudándome y animándome y, muy importante, respaldándome. Borja Cabrera, Jesús López, Paco Hernández, Jesús Fernández, Cristian Miconi, Antonio Ruiz y Andrés Maestre, que me han ayudado desde el control técnico pacientemente y con los que me he entendido a la perfección. Gracias a todos. Y gracias también a Pablo Perales y a Tomás Campillo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández por su colaboración en diversos eventos, entre ellos la entrevista que les hice sobre las características y objetivos de la Oficina Ambiental. Y claro que sí, gracias a todos los oyentes de la comunidad universitaria, los que no lo son, los amigos de Santa Pola, de Crevillente, de Alcoy, de Elche, otros más lejanos desde Navalafuente en la Sierra de Guadarrama. Si he logrado transmitiros el respeto por la naturaleza, el amor por el medio ambiente y conocéis un poco mejor la provincia de Alicante, ese es el mejor pago que puedo desear. Pensar que nosotros, la gente, tenemos la suficiente fuerza y podemos hacer posible que el medio natural no sea agredido. Este es mi deseo más ferviente, que no os asustéis nunca por defender lo más preciado que tenemos, el medio ambiente que nos rodea. Ahora sí, se acabó. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús López en el control técnico. Os deseo suerte en los exámenes y que paséis un verano estupendo y feliz. Respetar el entorno y el medio natural y, sobre todo, divertíos. Salud y suerte. Adiós.